Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Tal vez estas siete palabras, escritas por Augusto Monterroso, sean uno de los microrrelatos más famosos de los que se conocen. Siete, tan solo siete palabras bastan para contar una historia. Desde hace algunos años, la escritura de relatos y microrrelatos se ha ido haciendo un hueco en la literatura actual, hasta haber conseguido ser un nuevo género por derecho propio. Las especiales características de estas historias, como puede ser la originalidad, la concreción, un doble sentido, brevedad o rotundidad, escritas en apenas unas líneas que orbitan alrededor de un pensamiento único, saltándose además la estructura clásica, sabida por todos, de introducción, nudo y desenlace, junto a la infinidad de posibilidades que estos pequeños textos otorgan a sus creadores, ha hecho que en muchos casos los microrrelatos no solamente se hayan impuesto por encima del género literario por antonomasia, es decir, la novela, sino que hayan logrado crear un subgénero dentro de ella, la novela escrita mediante relatos interconectados. Y es que, ¿cuántos mundos caben en una sola palabra? Puede que esta sea la pregunta que se hacen a sí mismos aquellos escritores que dedican su tiempo, imaginación y esfuerzo a la creación de este tipo de textos. ¿Alguna vez te has parado a pensar con detenimiento en todo lo que se puede decir con apenas unas cuantas palabras? Más allá de la riqueza lingüística que se esconde detrás de nuestro idioma, en la escritura de relatos y microrrelatos, esta idea cobra especial importancia y, sobre todo, vida y voz propias. Las respuestas a estas preguntas son infinitas, tan infinitas como todas esas pequeñas grandes historias que caben en un post-it, porque lo bueno, si es breve, dos veces bueno.
Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de los viajes de Gulliver. Un programa que viene de la mano de Cadena COPE y la Asociación La Sombra del Ciprés. Y antes de comenzar esta nueva etapa, me gustaría presentarte a las personas que nos van a acompañar a lo largo de los próximos 30 minutos. Hoy, más que nunca, tenemos a nuestra experta en relatos, Begoña Jiménez. Hola, Begoña.
Hola, ¿qué tal?
A nuestro historiador, Sergio Sánchez.
Hola, muy buenas.
Y a la gran María Eugenia Hernández. Hola, Maru.
Hola, César.
¿Quién te has traído?
Pues hoy hemos traído a Pablo García Nuño y vamos a hablar un poquito de él porque, como hemos dicho en la presentación, el tema de hoy van a ser los microrrelatos y Pablo García Nuño, que es licenciado en periodismo y además también profe de ortografía ahora actualmente, además de trabajar en diversos medios de comunicación, desde la prensa y hasta la radio, es escritor de este género, el relato y el microrrelato. Pablo, pues bueno, tiene un blog que se llama En Mal Estado, donde publica allí este tipo de textos, y además, pues bueno, cuenta a sus espaldas ya con 4 libros publicados, también, si no me equivoco, todos de microrrelatos, como pueden ser Canguingos o Petes de Paza, o Patas de Pez.
Venga, vamos intentando otra vez. Pablo, ¿cómo se llama ese libro?
Pues ahora estoy dudando yo.
Canguingos o Patas liado, de Pez. Es que es como un trabalenguas.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, vale.
Bueno, ¿qué tal, Pablo?
Déjame,
haremos
déjame
publicidad, no, de tu
que
libro.
Llega él.
¿Qué libros has escrito, Pablo?
A ver, ¿Canguingos o Patas de Peces?
Vengo yo hoy con la lengua un poco trabadilla.
Otro, así no vamos a ninguna parte. Otro, diga 33. Y el último, que es Mala Baba.
Todos se pueden aplicar a mí misma.
Muchas gracias. Muchas gracias, Maru. La primera pregunta. ¿Qué tienen los relatos cortos que atraen tanto últimamente?
Bueno, ¿tú crees que atraen, que están así como de moda?
Parece que hay un boom de concursos de gente que escribe y tal, o lo intenta.
Yo creo que lleva mucho tiempo. A mí me da mucha envidia, por ejemplo, la poesía, ahora que tenemos aquí a dos poetas, porque a Begoña la presentas como la experta del microrrelato, y
eso
lo es.
Yo.
Y lo sufre,
pero hay que ver las poesías que hace la señora Begoña. Y ahora que tenemos a dos poetas aquí, me da mucha envidia la poesía porque es algo que me parece que está de moda, hay concursos, pero luego después se lleva mucho a los bares, tiene como un rollo que a mí me da mucha envidia, que creo que los microrelatos se podrían hacer, pero por lo que sea no funciona igual. Así que bueno, sí, está de moda, pero...
No tanto.
Yo te puedo contar lo que tiene para mí. A mí me gustan mucho los relatos y los microrelatos, tanto como lector, porque me permite, siempre lo digo, picotear, tener varios libros abiertos de relatos, ir a uno a otro. No es como una novela que una vez que entras, pues no puedes tener 5 novelas empezadas porque te vuelves loco. Y como escritor me gusta mucho porque me sale así, me salen textos cortos y porque me permite experimentar. Yo siempre lo digo, que tú en un relato puedes hacer una cosa, un poco probar ciertas cosas. Cuando escribes una novela que te dedicas un año o 2 años a escribirla, tienes que tener muy seguro lo que haces y quizás te cueste más probar cosas.
Y estar muy concentrado en ello, en eso solo.
También es verdad que te metes en ese tema y no puedes salir durante un tiempo. Y esto también te permite como escritor picotear de alguna manera diferentes temas.
¿Cómo se escribe un relato? Porque una novela, bueno, pues al final no tienes que condensar el argumento, te puedes extender a 200, a 500, a 1000 páginas, sin embargo un relato lo tienes que acotar, ¿verdad? Begoña, te toca.
Bueno, yo te puedo decir cómo lo escribo yo. Tengo que decir que yo empecé a escribir microrelato a raíz de conocer a Pablo, o sea que eso va... a mí me gusta escribir los microrelatos cuando ya sé el final. Es lo que me motiva a ir hacia atrás y llegar hasta el final que quiero llegar.
Yo sí que diferenciaría a lo mejor entre el microrelato, que a veces te sale como, yo qué sé, como una especie de, no sé, sale y sale. Yo no lo hago de una manera muy premeditada. A veces conozco el final, a veces simplemente conozco el principio y me gusta saber dónde llega y dejar un final abierto y demás. Y los relatos sí que para mí tienen más trabajo, más una estructura. Suelo intentar hacerme un esquema, saber lo que quiero contar, qué vocabulario quiero emplear.
Tendríamos que distinguir lo que es un microrelato o un nanorelato, incluso, que los hay de 7 palabras, y un relato corto, un cuento.
Sí, es diferente. Sí, en mis libros hay algunos de microrelatos y otros que serían de relato corto, por así decirlo. Dentro del relato hay relatos de 15 páginas. No, en mi caso nunca se ha dado eso. Siempre son de 4 o 5, pero son relatos como tal. Sí, son muy diferentes, yo creo. Son géneros muy diferentes.
¿Y un microrelato hasta qué número de páginas o número de palabras se puede considerar microrelato?
Yo creo que entre 100 y 200 suele ser lo habitual. Hay concursos que te admiten 300, ¿verdad? Hay veces
los
500.
Los concursos normalmente son 300, pero los hay de menos. Y creo que hasta 600 es lo que...
Sí, bueno, pues ya casi relato corto más, sí.
Sí.
No es una ciencia exacta, lo que está claro, que esto es una cosa muy abierta. Normalmente suele estar entre 300 y quizás algo más, un poco menos.
Lo que sí que tiene que tener un microrelato es, al final, como un golpe, una vuelta o así lo entiendo yo, por lo menos, ¿no?
Yo creo que tampoco es obligatorio. Ese sería como una especie de subgénero dentro del microrelato y está bien, eso es que te da la vuelta al final. Es muy habitual. En el mundo del microrelato es verdad que es muy habitual un final que te da la vuelta. Y hay otras veces que no.
Algo que te sorprenda, que no, que sea como un golpe final.
O incluso dejar un final abierto, muy abierto.
Digamos que el microrelato, por así decirlo, invita mucho al lector a que se quede pensando después de acabar de leer eso que está escrito, que pueden ser unas líneas, unas palabras, tal vez más al significado a lo mejor de lo que ha querido decir el autor, más que de la historia en sí, que es una cosa que a lo mejor pasa más en los relatos, o luego ya en cuentos, novelas, ¿no? Que tú te quedas después pensando sobre lo que has estado leyendo y tal, pero esto es más como... ¿Qué es lo que es lo que he estado leyendo, ¿no? O sea, eso de decir, ¿es esto? No. A veces es como, pues, en la introducción que comentábamos del dinosaurio, ¿no? Vale, son 7 palabras, pero la verdad es que te da para pensar qué es lo que quiere decir, con qué está jugando el autor, ¿no? Yo creo que eso también es como una característica.
Es que todo eso yo creo que lo da la brevedad y la concentración de lo que es un relato corto. Pero yo fíjate, pienso que sí, eso que tú dices puede pasar, ¿no? Pensar qué es lo que hay, qué es lo que ha querido decir aquí. Pero para mí un relato corto, un microrelato, es el que te dice las cosas muy claras. Esto es, pum. Para mí, ¿eh?
Lo que sí que es verdad es curioso cómo lo que decías de leerlo y pararte a pensar. A mí con los microrelatos me pasa, con los libros de microrelatos me pasa un poco como los libros de poesía. Si leo demasiado me aturullo, no sé por decirlo, me indigestan. Cuando te pones en un libro de microrelatos empiezas a leer uno, otro. Llega un momento en que no lo disfruto y me pasa igual con la poesía. Si no paras y...
Sí, yo creo que son libros...
En pequeñas dosis.
Para leer despacio, sí. O sea, no de un tirón, evidentemente.
Bueno, yo tengo que decir... que el libro de Malababa de Pablo me lo ventilé en una tarde. Es verdad, o sea, porque me gustó el ritmo que tiene. Yo sabía que todas las historias iban a ser de gente maluta. Y de entonces, pum, 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 me lo leí en una tarde y me enteré bien de todo.
Muchas gracias, Begoña. Os quería comentar una cosa solamente. Antes que incluso el dinosaurio, hay un microrelato que se supone que es como el más corto todavía que el dinosaurio, que se llama El inmigrante. Estaba buscándolo porque no recordaba el autor. Es Luis Felipe Lomelí. Y fijaros qué historia, Simplemente, si en el título no se entiende, es El inmigrante y es como un diálogo. Uno que dice, ¿olvida usted algo? Y la respuesta es, ojalá. Y ese es creo que tiene dos palabras menos que el dinosaurio. Fijaos que o sea, todo lo que cuenta con nada. Solamente eso, que lo estaba buscando ahora.
¿Y no os ocurrió nunca que os haya apetecido convertir un relato en una novela o extenderlo más?
A mí no, a mí la verdad que no, o sea, es que me cuesta muchísimo, me pasa lo contrario. O sea, que el relato se me queda muy corto y tengo que intentar alargarlos, porque tengo una tendencia a la brevedad que nunca me ha dado por una novela, ni se me va la historia... No, pues soy como muy conciso y es raro que me pase eso. No sé si a Begoña...
Es que yo creo que pasa al revés. A mí tampoco me pasa eso, yo no... El plantearte escribir una novela a partir de un microrelato es muy muy complicado, al revés, ¿no? Yo he leído novelas de las que dices, bueno, es que aquí hay una historia, aquí hay otra. Están hechas como de muchos microrelatos.
Uh-huh. Y los profanos en la materia, en este caso Maru y Sergio, ¿habéis intentado escribir relatos o microrelatos?
Yo sí, yo de hecho muchas veces también he escrito. No es mi género y no es en lo que tal vez esté más experimentada, ¿no? O tal, pero sí que tengo cositas y de hecho yo alguna vez de esas que me suelo presentar a algún concurso o cosas de esas que hago poco, es curioso porque nunca voy a concursos de poesía, porque poesía siempre parece que es más presentar un poemario que unos poemas aislados, ¿no? Siempre cuando he encontrado alguna cosa han sido de relatos o de microrelatos y si me han publicado algo ha sido de estos en antologías, sobre todo de estas cosas, o sea que...
¿Y qué dificultades os habéis encontrado cuando os ponéis a escribir este género?
A mí se me va de las manos. Empiezo con una cosa, empiezo con otra y luego, bueno, hay otra que tú, Pablo, lo decías en un artículo, que luego una vez que acabas el relato o el texto que has hecho, luego hay que podar, repasarlo, quitar expresiones o frases enteras. Y yo creo que eso es lo que consiste en el mismo proceso de la escritura, en reescribirlo incluso o podarlo, no dejarlo tal cual.
Sí, ese ejercicio viene muy bien. Yo creo que es muy positivo ponerte en la piel de un microrelatista o de un relatista que tiene que ser breve para quitar adjetivos, y eso ya extrapolarlo a todo, incluso a las novelas, porque es verdad que escribir sencillo, que es muy difícil conseguirlo, parte de eso es quitar todo lo superfluo y es complicado, pero es un buen ejercicio. Y los microrelatos pasan mucho también con los concursos, no sé si la pasa Begoña, que a veces te pasas algunas palabras y entonces empiezas a quitar. A ver, ¿cuál puedo quitar? Resulta que el concurso son 250 y tienes 265. Venga, pues esto lo quito. Bueno, este adjetivo tampoco es tan importante.
Claro, en el curso que hemos hecho hace poco con Adolfo Gilaberte, que es un profesor de la Escuela de Escritores de Madrid, pues una de las cosas que nos ha dicho es que hay que quitar, escribir y de intentar de ese texto que has escrito, hay que quitar 50 palabras. Venga, ponte y pum, pan. Y al final las quitas.
Había un editor de estos famosos que decían, si has escrito esto, se puede reducir en un tercio. Y de ese tercio se puede quitar todavía otro poco ahí.
Claro.
Así que es un poco... Y nos pasa, porque a mí sí, que tengo que dejar reposar un poco el texto. Lo dejo un día, dos, una semana y luego volver. Y ya tengo otra perspectiva. Y digo, ¿cómo he escrito esta mierda? O cómo cambiarle o poner otras expresiones.
Es como las lentejas que están mejor al día siguiente. Yo creo que sí que es una buena...
Pero eso pasa con cualquier cosa que escribas, sí, ¿no? Yo creo que da igual que sea un relato, una novela, un poema. O sea, yo lo hago muchas veces.
Necesitas alejarte un poco.
Sí, de lo dejo ahí. a ver qué me parece después, ¿no? Porque es verdad que muchas veces en lo que se escribe tienes ese momento de inspiración, ¿no? Que te pones y estás todo orgulloso de lo que acabas de escribir, lo dejas, aunque sea un par de días, y luego dices, ah, pues no, esto no era lo que yo quería, o no es tan bueno como quería o lo esperaba,
¿no? Lo ves con otros ojos.
Y también sí. A veces pasa al revés, que dejas cosas que piensas que no están también tan pasa, bien, sí. Y cuando sí. Luego las coges dices, ostras, pues no estaba tan mal, le voy a dejar así, sí. O le voy a cambiar a X, pero es un arma de doble filo, yo creo.
Bueno, en esta mesa creo que habéis sido jurado de concursos algunos. La pregunta es, ¿os los leéis todos? ¿Y cómo se elige al ganador? ¿Quién ha sido de aquí?
Yo sí.
Yo también. Sí, yo más creo que he sido con Sergio alguna vez.
Sí, con Sergio también.
Me ha tocado muchos, sí, es verdad.
Sí, nos lo leemos todos, por supuesto.
Yo sí, me los leí todos, ¿eh?
Yo desde y lo digo en serio. Final, no. O sea, de principio al final no. Tú también, de principio al
yo
final.
Yo me los leí todos.
Están diagonal ahí.
A lo mejor por novata, ¿no? Porque solamente he participado como jurado en un concurso, pero sí que me los leí todos. O sea, también es verdad que a lo mejor no te lo lees con el mismo interés todos. Porque sí que se nota mucho...
Porque vas viendo, ¿no?
Claro,
desde el principio.
Tienes que ir haciendo una criba, ¿no? Entonces, claro. Pues dices, ¿cómo voy haciendo esto? Y se nota mucho cuando te llegan, yo qué sé cuántos eran el concurso que yo estuve con Sergio 300. De 300 o así, claro, sobre...
Con una frase de Pablo,
claro,
por cierto.
Y era un concurso en el que todos empezaban con la misma frase. Y entonces eso daba pie a que... sinceramente la imaginación de mucha gente fuese la misma, o sea, no fuese
sí,
nada original, entonces claro, o sea,
te das cuenta de que yo cuando me los escribes leía, todo sí, el mundo vamos a la misma idea.
Yo me los leía mucho por curiosidad y porque también me parece injusto, a mí no me gustaría presentarme a un concurso y sea bueno o sea malo sí. Lo que yo escriba, que no me lo leyeran, ¿no? Yo me he interesado por el concurso que tú estás organizando y voy a participar. Si se supone que estoy en igualdad de condiciones, quiero que me lean, ¿no? Entonces yo me los leí todos.
Lo
pero
que sí,
claro.
Es que hay que darse cuenta, yo no sé si compartís conmigo los que habéis estado de jurado, que hay un 50% que es un nivel.
Malo.
Bajísimo. O sea, pero
malo.
Bajísimo.
Vamos a decirlo así.
Que a mí me parece muy bien, por otro lado está muy bien que la gente se anime a escribir, porque es lo que queremos todos, que lean y que escriban, pero es verdad que, o sea, pues, algunos con faltas de ortografía, unos problemas para concretar una idea, para expresarla, grandísima. Es
claro,
que
por
es,
eso también
es muy desesperante.
Yo pensaba que me iba a costar mucho, por ejemplo, elegir la primera criba que hice, decir, bueno, pues voy a dejar 20 o voy a dejar 10 para luego volver sobre ellos, ¿no? Y fue lo más sencillo del mundo, porque claro, en realidad
brillan como
300,
flores, cada vez que hay uno que sea
cuando ves uno que dices, a la que qué guay, o que sí, tiene la originalidad, te engancha, es gracioso, a lo mejor es diferente, y se nota la primera, la verdad, o sea, y yo sinceramente tampoco yo me creo nadie, o sea, pero,
no, pero eso
creo
se
que
ve.
El
si
talento
lector,
se nota, o sea, claro, o sea, eso bien sea porque te sale a ti natural o porque llevas mucho bagaje detrás, o sea, se nota mucho.
Sí, sí.
Una última pregunta, ¿recordáis algún relato que hayáis leído con un especial cariño? ¿Podéis, o algún libro de relatos, que no es el de Pablo, que hayáis leído, que eso os haya quedado en la memoria?
Yo sí, yo tengo uno de esto de literatura juvenil, por así decirlo, que me lo leería pues con 15 o 16 años, que me parece que se titula, que todavía le tengo, A sombras al atardecer y otros relatos, de Alfaguara, me parece que era de un concurso que hacía Alfaguara pues para pues gente adolescente, ¿no? Y publicaban luego el libro, y creo que es el primero, así más o menos, que yo recuerde tener de este género, y que a mí ya me gustaba escribir y tenía alguna cosa, pero eso es decir, gente de mi edad, o sea, hay historias buenísimas, algunas. De hecho, si la coges, hay alguna que es más original que a lo mejor lo que te puedes encontrar, y le tengo especial cariño por eso, porque me gustaron todos los que había y me picó todavía aún más para decir, oye, yo también puedo seguir escribiendo, ¿no? Si hay talento, date cuenta cuando eres joven de que la gente joven tiene talento. O sea, me gustó mucho.
Uh-huh. Yo creo que los libros de los cuentos de Cortázar, de Borges, pero claro, ya hablamos de...
Bueno, a mí Borges me desmaya.
Hablamos de otra gente.
Sí, a mí me desconcierta también sí, a veces. A mí sí se me hace pesado a veces.
No diría que está sobrevalorado, pero bueno.
Bueno, de todo, porque hay claro. relatos que son sí. brillantísimos. Sí, sí. Yo voy a decir uno de Cortázar, el de La casa tomada, que me gusta mucho. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Incluso lo recomiendo que lo escuchéis, porque en YouTube hay un audio de Cortázar con su voz así, hablando de La casa tomada, que es un relato que es muy inquietante y muy chulo.
Yo voy a hacer una recomendación de un invitado que tuvimos, el segundo invitado creo, que es Anthony Martin. Es que justamente me acabo de terminar su libro de El largo viaje del LSD a la DSL, que al final, por lo que él me ha contado, utiliza relatos para hacer una
especie de novela.
Una especie de novela, que además está bien conseguida. Sí que es cierto que está, pues evidentemente, muy dividida por los relatos, pero se ve la continuidad, así que se lo recomiendo también a los oyentes. Y si quieren echar un vistazo al programa, creo que fue el segundo
programa. ¿Segundo?
El segundo programa. Sí.
Bueno, Pablo, pues tenemos aquí a nuestra amiga María Eugenia Hernández.
¿Me puedo ir ya?
No, tiene preparadas las brasas.
No vas a volver a salir de aquí.
Tiene una bonita sección que se llama Lograr los libros y ya tiene encendida, mía, si lo escuchas, las brasas.
Lo escucho, lo
y está deseando hacerse cargo de tu alma.
No se abre la puerta, ¿no?
Bueno, Pablo, ¿preparado?
Vale, me voy a decir que sí.
¿Algún último deseo antes de empezar?
Que se abra la puerta.
Eso no vale. Bueno, muy bien. Primera pregunta, Pablo. ¿Qué libro salvarías de la hoguera?
Salvaría de la hoguera. Si fueran a quemar todos los libros de...
Sí, o sea, puedes dejar... Esto es como el último superviviente en el planeta de los libros.
Voy a decir un libro que Sergio sabe cuál es, que me gusta mucho, que se llama Knock Steve, no sé si lo he pronunciado bien, que es un libro de relatos que a mí me gusta mucho, de Ray Pollock, y que habla pues un poco de la América profunda. Y me gusta mucho ese libro, me inspiró mucho para escribir Malababa, y me gusta mucho, lo estoy releyendo ahora, y me sigue gustando igual que la primera vez. Así que salvaría ese libro.
Muy bien. Y ahora, al contrario, ¿qué libro quemarías en la hoguera?
Espera. ¿Sí? Estamos al borde de la querella. Entonces, a ver qué respuesta dices. Nada que tenga que ver con alguien rubio y que se casó con un torero, no sé qué. No.
Tenéis aquí un abogado también, o sea, no os preocupéis.
Lo digo y ponéis un pitito.
No, oye, una puntualización, porque yo ya me vengo mosqueando a veces un poco con esta pregunta. No vale, ni manuales, ni nada, vale, que no sea un libro. Hay que mojarse.
Lo está pensando, porque os he escuchado y esta pregunta ha salido varias veces.
Belén Esteban.
Preparado. No voy a decir eso. Voy a decir...
¡Querella!
Me gusta mucho Cortázar. Es un autor que me vuelve loco de relatos. Posiblemente sea el que más me gusta. Me gusta todo lo que ha escrito. Y su obra cumbre es Rayuela. Lo he intentado leer, la leí, y es insufrible.
¡Habla lo que ha dicho!
Es algo que me pone malísimo, porque sé que es la obra cumbre. Es un autor que me encanta y no consigo que el libro me guste. Es un libro que, para que os hagáis una idea, se puede empezar por donde quieras. Él se inventa palabras. ¿Te lo has leído y te ha gustado?
Sí. Pues a medias. O sea, he de decir que
la parte de
Francia me gustó mucho más que luego la parte de Argentina. O sea, cuando ellos viajan, ¿no? Y yo fui tan friki que me le leí siguiendo el damero que él pone, sí, ¿no? Y llegaba un punto en el que yo me liaba ya, ¿sabes? Y era como... También eso creo que lo hacía un poco más ameno, porque a mí se me hacía mucho más pesada esa parte que digo que la otra. Y entonces, como las iba intercalando y tal, pero, o sea, creo que tiene momentos muy geniales el libro.
Sí, eso está clarísimo.
Pero la verdad es que yo le cogí también con mucho entusiasmo y tal, me voy a leer aquí. Y fue como un poco también a medias. O sea, digo, sí me ha gustado, pero no me ha requete encantado como esperaba.
Lo vamos a quemar, pero a medias.
Eso es, a medias.
Lo hacemos un poco.
A mí me fastidia, pero una vez estoy de acuerdo con Pablo, ¿eh?
Bien, Sergio, bien.
Bueno, Pablo, y si tuvieses que regalar un libro a Sergio,
a su peor enemigo,
¿cuál le regalarías?
A Sergio o alguien
que iba a decir un libro de IKEA, de estos de montar, pero eso no cuenta, porque
no cuenta.
Te puedo preguntar, ¿va a venir la pregunta de si me arrepiento de haber leído algún libro?
Eso no se dice.
Es que todo el gasto ese cartucho, ¿no?
No, venga, trae otra. Esa...
Venga, esa no me la vas a hacer.
Vamos
pues
a gastarla
entonces,
con Sergio.
Le regalaría un libro que se llama El Tesoro, que me lo regaló mi madre a mí, en plan con muy buena intención. Es un libro que dice que son de estos rollos filosóficos, que dice que si tú piensas que vienes aquí a la radio y tienes sitio en la puerta, vas a tenerlo.
El secreto,
si tú quieres
¿no?
tener un
el
trabajo...
Secreto.
Oh, eso, el secreto.
El tesoro creo que es de otro señor.
El secreto de delirio.
Es que el... Hoy ya creías completo, de verdad.
La asociación ahora ya no se va a llamar
El Secreto. El secreto, perdonad. Ese, pues sabéis de qué libro os hablo, ¿no?
Entonces, sí,
que,
sí,
te
sí,
explica,
sí.
Si quieres tener un sueldo de 6.000 euros, lo único que tienes que hacer es pensar que vas a tener un sueldo de 6.000 euros, darlo por hecho, y el universo se va a poner de
sí. Yo ese no lo he leído, pero he leído uno muy parecido que habla de esas cosas.
El Alquimista.
Que... No, ese también he leído, pero no, estaba hablando del monje que vendió su Ferrari, no sí. sé si lo habéis leído, yo le leí no, porque no, me le mandaron,
buen rollista,
me le mandaron en el cole y sigue siendo el libro más soporífero que me he leído en sí. la vida, o sea, y decía cosas de esas, ¿no? Es decir, con tal de imaginar, y yo muchas veces, encima que soy así, es que yo tengo un carácter así, encima lo hago, ¿sabes? Y digo, vaya
bueno,
mierda.
Hay que decir que en el programa anterior estábamos todos diciendo, que venga Pablo, y ha venido, o sea.
Esos son libros de autoayuda. ¿No?
Sí, algo de... sí,
un poco nosotros positivismo.
En el trabajo los llamábamos, cuando los teníamos que colocar en la estantería, los llamábamos los libros de la cabeza.
Los libros de la
pero
cabeza.
También hay
los
libros de autoayuda de que van por otro sentido, ¿no? Y que son
de autoayuda al autor, ¿no?
Pero bueno. Bueno, vamos a seguir, que nos estamos sí, viendo un poco,
creo que
¿no?
era un test de preguntas rápidas.
Sí, la autoayuda la vamos a dejar para un
para
programa
otro programa
entero.
Sí.
Bueno, Pablo, una frase de tus libros que pondrías en el estado de WhatsApp.
Sí, la tengo aquí apuntada.
En el WhatsApp la tiene.
En el WhatsApp no. Debe usted saber que desde el día que perdí a su hijo, sueño con pájaros muertos.
Que es el comienzo
de un relato que a Sergio no le gusta.
No me gusta
como
nada,
buen
de la
troll,
mujer del tiempo, ¿eh? ¿No?
De la mujer del tiempo, que para mí es uno de los que más me gusta y que a Sergio no le gusta nada. Y empieza
lo único bueno que tiene es esa frase.
Bueno, pues todo.
Luego mándasela en un mensajito.
Vale, con el libro, con así, el libro de El secreto del tesoro.
Venga, bueno, Pablo, acabas de recibir una crítica negativa de tu libro, así que ante esta situación...
Literalmente.
Te voy a dar yo la respuesta.
Un poquito de por favor, ¿vale?
Te voy a dar yo las respuestas que puedes elegir.
¿Qué hago con Sergio?
¿Qué harías? ¿Y qué vas a hacer con Sergio? ¿Le vas a sonreír, a ponerle buena cara? Porque, bueno, sois amigos desde hace tiempo y no hay que decir nada más. Y es un sufridor nato. No dices nada, pero Sergio dentro de poco no va a volver a hacer nuestro programa con nosotros porque va a sufrir un accidente. C, te tomas unas cañas con Sergio, pero bueno, que pague él porque, oye, no se ha comprado tu libro, te lo ha criticado, o sea...
La B, lo tengo clarísimo, o sea, va con el tono de mala baba.
No me deja ni hacer la última.
¿Hay otra? Si es otra, si va a sufrir más, la D. Si Sergio va a sufrir más, la D.
Te iba a decir que si nunca recibes críticas negativas, pero como Sergio ya te ha hecho una, pues bueno,
la B. Está claro.
La B.
No, la C no. O sea... Querías ir de cañas, ¿no?
Tenemos una vacante colaborador para el próximo programa.
Que se va a quedar Pablo.
Casualmente.
Bueno, Pablo, ¿cuál es la peor excusa que alguien te ha dado para decirte que no se ha leído tu libro todavía?
Uf, pues no lo sé. Eso no lo, sí que sé. Lo tema es que estuve con un puesto... de la feria del libro, pasó un amigo varias veces, me miraba, me saludaba, vino, no sé qué, cogía el libro, yo, bueno, o sea, a lo mejor lo comprará, de esto que hay una tensión, tal y cual, y ya lo cogía, y de qué son, y se iba, miraba y tal, y es un amigo, así, bastante amigo y tal, no sé si me estará escuchando, ya al final se tocó los bolsillos así y dijo, es que no tengo dinero, pero...
Él esperaba así. Que le regalaras el libro.
No sé si esperaba eso, no sé si vale como excusa, pero sí, fue una situación bastante tensa, que yo ya con tal de que se fuera, yo, vale, no te preocupes, tal.
Dijiste luego que mala baba tiene. Bueno, vamos a continuar. Pablo, de los siguientes autores que te voy a decir, ¿cuál crees que está más sobrevalorado? ¿Ken Follett? ¿Arturo Pérez Reverte? ¿Frank Kafka?
Ojo, que con Pérez Reverte tampoco queremos jaleo, ¿eh?
Oye, o sea, a mí me gusta Pérez Reverte, pero...
Pero es muy duro, ¿eh? Con ese que luego viene y nos trinca.
Bueno, la culpa sería de Pablo si la elige. Venga. No le quiero fraccionar.
Sale un visor aquí rojo, como diga Pérez Reverte aquí.
La respuesta de Pablo García Nuño.
Yo creo que Pablo García Nuño no está sobrevalorado porque... Franz Kafka para mí es uno de los mejores escritores y lo que tiene me parece una maravilla. Y entre los dos, de Ken Follett me he leído el famoso, el de Los Pilares de la Tierra. Sí. Y me gustó. Se me han dicho que también hay otras cosas mejores y hay otras cosas peores. Y de Pérez Reverte me he leído mucho. Y yo creo que quizás sí que me parece un autor un poco...
Saca las espadas.
Sobrevalorado. me gustan muchas cosas que hace, pero creo que se piensa de él que es...
Está encumbrado.
Sí. Y creo que hay muchos escritores muchísimo mejor que él que no se dan tanta importancia.
Aquí venimos a mojarnos.
Cuando venga con una espada así a lo a la triste, me contáis.
Bueno, Pablo, ¿crees que algún colega escritor te ha mentido cuando le has pedido opinión sobre tu libro o sobre lo que has escrito?
Yo creo que sí, excepto Sergio, que es muy sincero. Yo creo que es muy difícil.
Y no lo valora.
Que es muy difícil ser sincero. Al final, bueno, lo adornas, habrá gente. Yo siempre lo pienso, digo, jolín, ¿qué pensarán de verdad? Hay gente que tienes mucha confianza y, bueno, piensas que te dicen de verdad, y hay gente que incluso que te dice, pues mira, pues no me ha gustado, porque también pasa. Pero, joder, estaría genial saber, me encantaría saber lo que piensa la gente de mi libro.
Y al revés, tú has tenido que mentir
también,
a la
sí.
gente.
También miento, mira que no me gusta, pero es verdad que es...
Me ha mirado a mí.
No, Begoña sabe.
Vamos
que
a salir
mucho,
todos querellados, enfadados de aquí.
Sin hablarnos.
Los viajes de Gulliver, amigos.
Travesías muy...
polémicas.
No, yo soy muy poco sincero y me cuesta mucho decir las cosas así.
Y por eso malos. Estás aquí.
Y por eso estoy aquí.
Siguiente pregunta.
Pablo, ¿qué personaje de la literatura te gustaría ser?
Ay,
de algún personaje de libro, protagonista o secundario, que a veces están sobre infravalorados en ese sentido.
A mí de la Isla del Tesoro me gusta mucho el protagonista, que va a quedar raro, pero no sé cómo se llama, el chico que, uh-huh. que vive la aventura. Es que es un libro que tengo de la infancia como muy...
Jim.
Tengo como muy... Tengo un recuerdo muy vivo de cuando lo leí y como que me metí mucho en ese libro, así que me gustaría.
Y un poco relacionada con esta última que te he dicho... En el caso de que dijeses, venga, voy a llevar un libro al cine, ¿cuál llevarías?
¿Al cine?
Sí.
¿Al cine?
¿Una novela o un
libro?
Ah,
vamos a hacer
que,
una película, sí, vale, pensaba de llevar el libro.
Estamos en pesates, oye.
Se puede llevar un libro al cine, si quieres.
A lo mejor digo mal el tiempo, pero...
Su cabeza tenía lógica.
Pero Sergio me va a ayudar. ¿En el nombre del viento? El nombre de...
¿El de Zafón? Bueno, no, el no, de Rothfuss.
El de Rothfuss, ¿cómo se llama? ¿El nombre de...
Es que siempre los confundo. El nombre del viento, ¿no?
Bueno, sí,
el
nombre de...
sombra del viento. Sobre
están haciendo una serie. O eso se rumorea.
Bueno, pues
pero yo preferiría que no lo hiciera.
Es un libro que me encanta. Estamos esperando la tercera parte.
Sí, pues se toma su tiempo.
Se toma tiempo, como el amigo de Juego de Tronos. Y yo creo que sea bien pillada una película, tendría que estar muy bien. También la destrozarán, seguro, pero...
Muy bien. Y la última pregunta nos la han dejado el anterior invitado que tuvimos en el programa, Pablo, así que atento.
Pues a mí me encantaría saber si ha leído alguna novela romántica o si no la ha leído, cómo se titularía la que él pudiera escribir en un futuro.
Muy bien.
Nos interesa más la segunda.
Pues la primera, tengo que decir que me precio de leer las novelas de Pablo Velasco. He leído las tres de Ángeles Guardianes y me gustan mucho. Y pensando así cuál podía ser el nombre de mi novela romántica, pues Mala Amada, para seguir una especie de serie. Mala Baba, Mala Amada y luego la tercera, no sé.
No nos lo digas.
No lo digo.
Que todo lo estamos pensando.
Muy bien, bueno, Pablo, pues déjale una pregunta al siguiente invitado que venga aquí con nosotros.
Piensa que puede ser enemigo o enemiga.
Y pues, piensa que no queremos más querellas.
Y puede ser escritor o no, ¿no?
Sí,
puede ser Pérez Reverte.
O una persona que vaya con un libro al cine.
Eso me va a perseguir. Si es escritor, yo le preguntaría que si alguna vez ha pensado en dejar de escribir y por qué. O sea, en el momento de que se harte ya de escribir. Y si es lector, pues también eso. Si en algún momento ha decidido parar de leer, y eso sería mi pregunta.
Pues muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros por hacerme un hueco. ¿Ya puedo salir o...?
No, ahora te quedas.
Te
ahora
pagamos
llegas.
Y ya te vas.
Vale.
Bueno, y hasta aquí este programa de los viajes de Gulliver. Recordaros que lo podéis seguir a través de la página web de COPE Ávila, de las redes sociales de COPE y de la Asociación de Novelistas La Sombra del Ciprés y de nuestro canal de iVoox. El programa se hace posible gracias al trabajo de Manuel Gutiérrez y se despide quien les habla, César Díez.
Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callara.